Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Muy buenos días, martes 11 de la mañana, como siempre aquí con las armas dispuestas a salir a cazar historias, ¿no es cierto? Diego, ¿cómo estás?
Hola Eduardo, hola y buen día a todos los amigos y amigas oyentes de Radio Cultura, un martes más, 2 de agosto ya, parece mentira. 2 de agosto de 2022 y acá estamos en Radio Cultura, FM 97.9, y si nos quieren escuchar por internet, www.fmradiocultura.com.ar. Una vez más, cazadores de historias en el aire.
Incluso tenemos un WhatsApp, así que nos pueden enviar mensajes a través del 11 55 77 11 92. 11 55 77 11 92. Y bueno, aquí comenzando este programa que se nos ha hecho una muy buena costumbre, ¿no es cierto, Diego?
La sana costumbre de todos los martes en este barrio hermoso. Estamos en Recoleta, en el edificio SADE, en la sede de Radio Cultura, y la verdad que es un momento gratísimo para compartir, Eduardo, con los queridos amigos de nuestra producción, productores generales Pato González y José Luis Orsi, con Claudio, que lo tenemos al mando de los controles, como siempre. Y acá estamos con algunas deudas que nos han quedado desde el programa de la semana pasada, porque las efemérides a veces uno en una hora no se puede condensar todo lo que tendría que recordar en una jornada, ¿no es cierto?
Exactamente, y más una jornada como la del 26 de julio que la dedicamos a la figura de Evita cuando se cumplieron 70 años de la muerte, es decir, una fecha redonda. Y después tenemos la revolución del parque, la entrevista de Guayaquil, y la revolución del parque me pareció podemos ahora hacer un pequeño toquecito, ¿te parece?
Pero con todo gusto. Lo que creo, lo que sí debemos decir en honor a la verdad, el programa de la semana pasada, hemos tenido, acá funciona este tema de las redes, hace que el programa tenga vigencia en los días posteriores a la emisión en vivo, y hemos tenido una repercusión especial de colegas, amigos, del medio, no es del mismo medio, de otros, de otras empresas de transmisión, de otras empresas, y de gente del mundo de la cultura que quedó encantada con la calidad del programa, con las emisiones históricas, los testimonios de uh-huh. Eva Duarte, de Perón, esas perlitas de audio que nos preparó nuestra producción. Y por la calidad de cómo salió el producto final.
Bien,
entonces
bien.
Creo que lo tenemos que reconocer. Hemos tenido muchos llamados y muchos mensajes en ese sentido. Y retomando un poquito el guante que has arrojado, recordar los 122 años de la Revolución del Parque, que tiene que ver... Los 132, claro. Una revolución rara, ¿no? Porque a veces se la pone en la lista de las revoluciones radicales cuando los radicales todavía no existían como tales. Existían porque ya estaban, vivían Leandro Alem, Bernardo de Irigoyen, Hipólito Irigoyen, pero no eran tales, no se llamaban radicales. Y además es una revolución muy porteña. Y Buenos Aires fue una ciudad, una capital y una provincia muy rebelde en el contexto de la organización nacional.
Claro, claro.
La del 90 podría ser tal vez la última gran revolución porteña, esa rebeldía ante el poder central, que también tuvo la característica de empezar a pergeñar o a prologar lo que vendría en el siglo XX, ¿no? El nuevo sistema de partidos, cómo serían los partidos modernos, no ya los partidos caudillistas, sino los partidos orgánicos, con plataforma, con carta orgánica, con una modalidad y estructura organizativa, pero sigue teniendo ese componente porteñista anti-interior, anti-provincia, ¿no? Contra un presidente al que le decían el burrito cordobés, ¿no? El Miguel Juárez Celman.
Pero qué interesante lo que decís, Diego, porque enmarca en el contexto de un tiempo. Porque siempre
claro.
que hay una tendencia a la originalidad y fundacionalidad de los eventos, ¿no?
Entonces, es una cosa argentina.
Es una cosa argentina. Todo. El otro día alguien decía con mucha alegría que en la Argentina todos los días son históricos, han dejado de ser históricos.
Y es una reivindicación de Félix Luna. Todo es historia.
Todo es historia.
Que fundó la revista con ese título. Y creo que fue un gran acierto de Falucho, ¿no?
Sí.
Pero claro. Bueno, volvamos a la Revolución del Parque en estos minutos que tenemos antes de introducirnos en otra efemérides que adeudamos de la semana pasada y que vos la estabas recién preanunciando, el bicentenario de la entrevista de Guayaquil.
Bueno, yo diría ahí que lo que es muy interesante es que la frase del senador Pizarro, la revolución ha fracasado, pero el gobierno está muerto.
Manuel Dídimo Pizarro, pero que era un opositor a Juárez Celman, era senador cordobés también, como Juárez Celman, pero opositor a Juárez Celman, porque era un católico, y Juárez Celman era un ultraliberal, anticlerical. Claro,
sí, aquel que se la pasaba echando curas y frailes de Córdoba. Así que, pero bueno, lo que es interesante de esa revolución es que es la que da origen a una modernización del sistema político, porque ya se agotó la revolución como método. Me parece que hay algo de eso.
Y usted, que es un gran roquista, me va a decir si estoy equivocado o no, pero yo creo que el que entendió clarito que la revolución del 90 era el pródromo de otra cosa fue Julio Argentino Roca. Un elemento del oficialismo de ese contexto histórico, pero que se diferenció de ese presidente que además era su concuñado, y además había sido su sucesor, y de alguna manera ya había una sociedad política entre los Roca, los Juárez Celman, las Funes. Usted sabe mucho
de eso. Sí, ahí. Y doña Díaz de Funes, la suegra, claro. Que era. Yo soy la suegra de dos presidentes, ¿no? Pero ahí vos marcás bien un detalle. Roca inició el camino de aquellos líderes políticos que te acompañan hasta la puerta, pero no entran al cementerio.
No, tal cual. Llegan hasta la puerta del cementerio, pero no se quedan en la bóveda. No entran a la bóveda, no quieren que los entierren.
Bueno, ¿qué te parece si damos entrada a nuestro entrevistado de hoy, ya amigo de la casa?
Un amigo de la casa que lo tenemos en línea, pero estamos esperando ansiosos que pueda estar acá con nosotros en el estudio de Radio Cultura.
Lo tenemos que lograr.
La tercera es la vencida.
Exactamente. Así que, Roberto Colimodio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Un gusto estar contigo nuevamente.
Igualmente, Eduardo, Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Roberto, ¿cómo te va? Qué alegría escucharte.
Igualmente, acá estamos en la urgencia porque, como siempre, viste, a las corridas, pero bueno.
Eso suele ser así. Por suerte, el contexto político e histórico de la Argentina está muy tranquilo, entonces eso nos permite dedicarnos a nuestras urgencias e intenciones. Acabo, por las dudas, alguien escuche esto fuera del día en que lo hacemos, fue una ironía nomás.
¿Cuánta ironía, Eduardo?
Aboquémonos a la historia y dejémosle la actualidad al periodismo y a los analistas y opinólogos que tendrán trabajo, y mucho más tendrán los historiadores del futuro, ¿no? Roberto.
me imagino. Igual, hablando de ironía, teníamos tanto a San Martín como a Belgrano, a nuestros padres fundadores, también maestros de la ironía, ¿no?
Sí.
Ajá. Son muy cabales los ejemplos que ambos dieron en cuanto a manejar la ironía en actividades políticas. Y una de estas parábolas irónicas que hace San Martín, que creo que viene bien para la efeméride postergada del 26 de julio, es la de Bolívar y yo no cabemos en el Perú, ¿no?
Ah, muy claro. Bueno eso, lo leí en Perfil en estos días, Roberto. Y a raíz...
Sí, una nota que escribimos junto al colega Martín Blanco. Sobre el bicentenario de la entrevista o la visita, como dicen los venezolanos, ¿no?, a Guayaquil por parte del general San Martín.
En ese sentido, digamos, este gran debate historiográfico de dos siglos sobre qué pasó en Guayaquil, yo quisiera preguntarte, Roberto, ¿qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos? ¿No? Porque las polémicas han sido enormes, está la famosa carta de Lafont, después las frasecitas de San Martín que siempre dejaba, quizá en algún caso irónicamente, en otro caso más certeramente. ¿Qué es lo que sabemos realmente de lo que pasó en esos dos días de una entrevista que fue secreta y discreta, ambas, ¿no?
Sí, y hermética.
Y hermética, perfecto.
Agregaría que hubo un hermetismo por parte de los protagonistas, ¿no? Lo que sabemos positivamente es que se reunieron a solas, sin ningún tipo de testigos, o sea que todo tipo de posteriores comentarios son solamente a través de inferencias o bien de las propias palabras de los protagonistas, que, como dije, no fueron tampoco demasiado conversadores al respecto, ¿no? Sí se sabe, y que es una bibliografía que muchas veces no es utilizada, que son las cartas del secretario de Bolívar, que le escribe a Santander, que le escribe a Sucre, comentándole aspectos de esa entrevista, que seguramente las obtuvo por el propio Bolívar. Y después, algunos testimonios también, por ejemplo, de Mariano Balcarce, cuyo suegro era el general San Martín.
Claro.
Que bien él dice, le dice a Mitre años después, cuando Mitre le pide documentos al respecto, que le dice que nada tiene para echar luz al respecto, pero que sí, su padre político le había dicho varias veces comentarios al respecto de lo que había sucedido entre ellos, ¿no? Pero no mucho más. Y ahí se genera, digamos, el misterio a desentrañar por los cazadores de historias, que es a través de las actitudes posteriores ver cómo, qué fue lo que pasó, ¿no? Porque vamos a decir que no se labró un acta de ese encuentro, ¿no?
Claro, claro. Claro. Ahí siempre hay una tendencia, Roberto, decime si estoy equivocado, ¿qué te parece a vos? A buscar lo que los aleja a San Martín y a Bolívar, en lugar de hacer hincapié en lo que se parecían, aunque tenían, obviamente, eran dos personalidades muy diferentes. Y creo que, en definitiva, el proceso emancipador americano es común a ambos, y sin ambos no se entiende. ¿Qué podemos desentrañar de eso, en el sentido, como lección para los tiempos actuales y para el futuro, ¿no? Esto, yo hago hincapié mucho en estos últimos tiempos, hablo de la complementariedad que de algún modo los libertadores, en el caso de los nuestros padres fundadores, San Martín, Belgrano, Güemes, Pueyrredón, digo, que a veces uno no ha hecho hincapié y hoy lo vemos de otra manera y decimos, bueno, ahí hubo un cuarteto que funcionó, casi podríamos decir, de manera con la precisión de una orquesta sinfónica, porque cada uno tocaba la cuerda que le correspondía y la línea del pentagrama que tenía marcada. ¿Podemos decir algo similar respecto del cuál fue el rol que cumplieron San Martín a su tiempo y Bolívar en su espacio y en su... Y cuando la cosa se puso complicada, estuvo quien eligió dejar el protagonismo en manos de el que tenía el poder político que respaldaba el mismo proyecto, que en definitiva era un proyecto continental?
Correcto, un proyecto de patria grande, ¿no?
Claro, claro.
Que lo decimos siempre. Y sí, tenían realidades convergentes y divergentes a la vez, ¿no? Pero sí, ambos se complementan, y es muy cierto lo que vos dijiste al principio, que buscamos las diferencias, ¿no? Buscamos distanciarlos a veces, un poco más, ¿no? Porque si bien no coincidieron en sus pensamientos, ambos habían tenido una correspondencia previa. Esta no fue una reunión espontánea, no se
por
encontraron,
supuesto, claro,
no se encontraron, claro, de casualidad. Incluso ya en la entrevista del 26 y del 27 ya había firmado. Se habían firmado documentos de los pasos a seguir, había, digamos, una actuación conjunta. Y en estas realidades políticas de ambos, ¿no? Donde San Martín venía de un Perú que no le resultó, al igual que en Chile, ¿no? Él no tuvo un hombre fuerte como tuvo O'Higgins en Chile, en Perú.
Claro.
Y de golpe, bueno, se encontró con otra realidad política diferente, pero hay algo que destacar, de que no prescindieron de los intereses generales de América, ¿no?
Ahí está.
Ahí ese punto que es muy interesante, lo que dice Diego, lo que decís vos, Roberto, porque daría la impresión que donde sí había una diferencia importante es en la apreciación constitucionalista de los dos, ¿no? Porque San Martín, que lo tiene a Pueyrredón como su gran aliado político en las Provincias Unidas, cuando cruza a Chile, él deja en manos de los chilenos el poder. Tiene un hombre, un aliado fuerte, que es O'Higgins, no lo consigue en el Perú, a diferencia de Bolívar, que siempre tuvo la aspiración de una unidad política continental. Es decir, estaba claro que ambos estaban en una postura absolutamente independentista, pero parecería ser como que ahí hay un choque donde San Martín parecería dejar en manos de los pueblos históricos sus destinos, y Bolívar quería armar esa gran reunión americana, esa gran Colombia. ¿Lo ves así, o es un poco, digamos, el forzamiento que hacemos los historiadores mirando las cosas 200 años después?
No, hay un punto que refuerza lo que vos decís, Eduardo, que es el propio San Martín, que le dice que, bueno, que quiere que los pueblos determinen su futuro, ¿no? Uh-huh. Y se lo plantea a Bolívar, sobre todo por el tema del caso de Guayaquil, ¿no? Que lo había, entre comillas, sometido a Bolívar con su presencia militar, ¿no? Y anexado a la Gran Colombia. Claro. Lo que siempre quería Bolívar, como bien vos decís también, es unir esa Gran Colombia, pero bajo su mando. En ese caso, bajo su mando político. Y en tanto que San Martín, como lo hizo en Chile. Hay que recordar que se le ofreció ser el director supremo y él declinó esa posibilidad y la dejó en manos de los chilenos, en claro. este caso de O'Higgins. Y en Perú, bueno, aceptó el protectorado. Y lo primero que hizo luego de la entrevista de Guayaquil ante su renunciamiento fue dejar el poder en manos del Congreso. Claro. O sea que hay una visión completamente diferente de proyectos a futuro, ¿no? Por eso también hay que hablarlo. O sea, hablaban sobre las realidades del momento, pero también proyectaban a futuro, ¿no? Que esto siempre hay que destacar en todos los grandes hombres que pensaban hacia adelante, ¿no? No, digamos, en solamente en zafar el momento. Y en este caso, ellos tienen esas diferencias de cómo seguir, ¿no? San Martín, recordemos que propiciaba una monarquía, porque veía que la idiosincrasia de los pueblos del Perú, las divisiones políticas, eran necesarias aunarlas en una figura, uh-huh. no él precisamente, uh-huh. ¿no? Uh-huh. A pesar de que sus críticos decían que era el rey José o el rey Pepe. Tal cual. Hay unas caricaturas al respecto muy, muy interesantes de las oposiciones que tenía también San Martín, cosas que también le influían en su ánimo y en cómo seguir esto, ¿no? O sea, no hay un arrebato en San Martín de decir, bueno, listo, me voy, arréglense ustedes.
Claro, claro, está bien. Pero qué cosa el humor, ¿no? Porque eso, vos tenés razón, lo he visto yo también en alguna caricatura chilena contra la figura de San Martín. Uh-huh. El humor a veces tiene ese costado sardónico, sarcástico, hiriente, y muchas veces depende también del estado de ánimo de cada personaje, si está dispuesto a aguantar con el cuero, ¿no es cierto?, que le peguen de esa manera. Evidentemente San Martín era una figura extraordinaria, ahora la vemos en perspectiva y nos parece es un superhombre directamente, ¿no? Perdón por la utilización del neologismo, pero me parece que a veces a lo mejor no estaba en condiciones de aguantar ese tipo de presión sobre su figura, ¿no es verdad?
Sí. Bueno, él lo dice también, que las próximas generaciones serán las que den su dictamen, ¿no? Sobre las actuaciones que él ha tenido en su vida, tanto pública como política. Y a él le molestaba muchísimo que los papeles públicos, que su nombre lanzara en los papeles públicos con cosas hirientes e injustificadas. Había un periódico que creo que era un tal Carrión quien lo escribía en Lima, que era La Abeja, sí. uh-huh. que molestaba muchísimo a San Martín. Incluso ya una vez retirado, Jack Mendoza, él recibe copia de esos artículos y realmente quiere que hagan algo al respecto, ¿no? Con este hombre que lo tenía
de punto.
De punto, sí, de punto, y justificadamente diciéndole que se había llevado el oro del Perú, y él, San Martín, muy preocupado por lo que era su honor. Uh-huh. Era lo único que le iba a dejar a sus hijos, ¿no? A su hija. Y esta prensa, esta mala prensa, obviamente afectaba no solamente el buen nombre, sino el ánimo, ¿no?
El ánimo, claro,
de cada uno. Y más las diferencias políticas, más no poder conseguir de Bolívar la ayuda necesaria para terminar la campaña como la pretendía San Martín, ¿no? Porque todo esto, hay que reconocerlo, que la entrevista fue una medición de fuerzas,
claro.
Y de a ver si coincidían en la unión de miras y en los pasos a seguir, ¿no? Y en este caso no hubo una coincidencia total al respecto. Obviamente deben haber jugado los egos,
sin duda, claro,
de un lado para otro, pero hay algo que a veces, cuando leemos lo que yo mencionaba antes, los comentarios del secretario de Bolívar, que estuvo, digamos, presente como edecán, pero no en las reuniones, él dice en una de las cartas, que creo que la que le envía a Santander, de que además de tener una diferencia de vocabulario, que sería simpático después recordarla, él dice, porque él dice que San Martín se portó muy groseramente al principio, en el uso de un término.
Ajá,
pero uh-huh. que después decía de que San Martín quería irse a Mendoza.
Claro.
Entonces esas palabras las tiene que haber escuchado directamente, o bien en los pasillos, o bien ya de Bolívar, ¿no?
Ajá.
Como que ya San Martín tenía ya pensado, como lo dijo siempre, de hacer su vida de chacarero, claro, en Mendoza.
Claro.
Entonces estas pequeñas cositas, pequeñas entrelíneas, nos van también formando una idea de cómo estaba posicionado cada uno, o cuáles eran sus tus ideas si salían bien las cosas, o el plan B si las cosas no salían como querías, ¿no?
Y ahí permitime introducir, porque en la Argentina se hace un hincapié extraordinario en el genio militar de San Martín, digamos, eso no se discute, pero se habla poco del genio político de San Martín, que lo tenía y mucho. San Martín, que esto acá te pregunto una opinión, pero ¿San Martín se va fracasando de Guayaquil o renuncia para no...? Porque finalmente tanto Bolívar como San Martín terminan muriendo en dos exilios diferentes, pero podría hasta decirse en el fracaso de sus cumbres políticas, que no le llegan. Ahora, ¿San Martín se retira por el fracaso o se retira porque, viendo el riesgo de los objetivos que coinciden con Bolívar, él se da cuenta que si se retira alivia la tensión? ¿Cómo lo ves eso? ¿Es la visión romántica del renunciamiento o es la versión pragmática del fracaso?
No, yo no hablaría de fracaso. Yo no usaría ni de fracaso ni de éxito, ¿no? Porque en este caso creo que la misión principal, que era la liberación del Perú, ya estaba coronada. La independencia del Perú es el éxito. Después quedaban las cuestiones de unas cuestiones de forma y de fondo, ¿no? Y creo que la de fondo ya estaba hecha. La de forma, que era terminar con la guerra, creo que San Martín sabía de que tenía que hacerlo con la menor cantidad de sangre derramada. Sabía también de que su figura era una cuestión de división en algunos puntos. Ya no tenía el poder, obviamente no tenía el apoyo de las Provincias Unidas, ni olvidemos, ¿no?, de cualquier tipo de apoyo de Buenos Aires.
Claro.
En Chile los aires soplaban para otro lado también. Sí. Entonces estaba en una posición de poder, por decirlo de alguna manera, débil. Y en tanto que Bolívar venía de cimentar bien la independencia, de consolidar la independencia de la Gran Colombia, y era, digamos, el hombre fuerte y el que quería hacerlo, y claro, que podía ser la solución para los problemas del Perú. Yo no, por eso digo, no hablaría de un fracaso. Y ese renunciamiento, él sabe que es una cuestión política, porque reconozcamos que tenía un genio político muy, 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 muy grande, y una lectura de la política tanto local como mundial muy, muy interesante. Lo demuestra con el paso de sus años, incluso en ese ostracismo voluntario. Y San Martín hace el renunciamiento por una cuestión de que hace exactamente lo mismo que había sucedido con Belgrano, cuando lo reemplazan en el 14, ¿no? Ponerse bajo su mando, y Belgrano hace exactamente lo mismo, lo que demuestra que no hay ambiciones personales, que no hay esa lucha de poder. San Martín siempre despreció el poder y lo utilizó solamente como un medio para lograr los fines. Y en este caso, el fin principal, que era la consolidación de la independencia y terminar la guerra, él pensó que era mejor que lo hiciese Bolívar, y que era el que era realmente el hombre fuerte. Y por eso ese renunciamiento, y de golpe ya también para terminar su vida pública y poder dedicarse a lo que realmente quería, ¿no?, que era ser un chacarero y dedicarse a su familia. Creo que ya él ve que su rol está cumplido, para mí coronado con éxito, y que, bueno, que su tiempo ya habría pasado.
Así que vos no crees en las teorías conspirativas, que la masonería decidió, mandó la orden y uno se tenía que poner abajo del otro, o que Bolívar... Es decir, toda esa visión conspirativa ante el misterio, y sobre todo ante una acción que no es común en los hombres que llegan a la cumbre del poder. Porque el renunciamiento de San Martín tiene algo de original. Se retira sin pelear por el poder. Y eso es, digamos, tiene mucho valor, y sobre todo se agiganta ese valor si las teorías conspirativas las dejamos de lado.
Sí, yo no creo que San Martín fuera un hombre que después se permitiese dominar y tomar resoluciones por otros.
Claro.
Eso a veces, cuando hablamos de estas teorías conspirativas, en ese sentido, con la aplicación de la autoridad o con la aplicación del escalafón, me parecen hasta, te puedo decir, ridículas en el tamaño del hombre que estamos tratando.
Sí, tiene hasta cierta puerilidad, inocencia, me parece, ¿no? Roberto, perdóname un segundo, Roberto, ¿tenés un ratito más? ¿Podés aguantar una tandita y nos volvemos a encontrar? ¿Y la seguimos? Porque se está poniendo muy lindo esto. Vamos a la tanda y volvemos con Roberto Colimodio para recordar los 200 años de la entrevista San Martín Bolívar en Guayaquil.
Estás escuchando Cazadores de Historias. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Qué lindo el himno Libertador San Martín, versión de Pedro Aznar, de Luzzatti y Argañarás, una producción del año 1998. Se deben acordar los oyentes, dirigida por Lito Vitale, nuevas versiones de las canciones patrias.
Sí, sí, fue muy...
Este es un himno maravilloso, es hermoso. Sí, sí, sí. Este, bueno, y es un, estamos en un mes sanmartiniano. Roberto, te volvemos a agradecer que este, que estabas ahí en el, estabas en el éter aguardando tu vuelta.
Sí, bueno, disfrutando de la versión del himno, de la verdad que de Aznar es hermosa.
Hermosa, realmente.
Y realmente es un muy lindo himno. Es un muy lindo himno que no tiene quizás la...
No la, tiene la difusión que merece.
Merece, exactamente.
Musical y poéticamente es una de las grandes construcciones que tenemos en nuestra música, ¿eh? La verdad que es muy linda.
Y sobre todo modernizada, que está muy, muy buena.
Muy buena.
Muy buena, es una, queda hasta como una linda balada, ¿no?
Sí, sí, señor. Sí, sí, señor.
Vos sabés que ese es un tema... también abordar a los chicos en las escuelas. Yo tengo 3 niñas en edad escolar que van a la escuela pública y ya no se enseñan las canciones patrias. Eso es muy triste.
Sí, realmente uno cuando ya lo ve con el tamiz de los años, ¿no? Uno la sufría. Cantar Aurora todos los días, yo hacía turno mañana, a las 7:15 de la mañana en el patio de la escuela, digamos que era estoicamente.
Sí, sí. ¿Por dónde fuiste a la escuela?
Yo soy de Avellaneda, fui en el ENSPA, en el Normal Próspero Alemandri.
Sí, señor.
Y después hice la secundaria en el ENCA, en el Dalmacio Vélez Arfiel, comercial. Yo soy avellanedense, bonaerense. Nacido y criado.
¿Hincha de?
Racing, obviamente.
Muy bien, muy bien. Muy bien.
Colores patrios.
No, está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así que vos abonarás la idea de que en realidad Belgrano llevaba una camiseta de Racing en su equipaje y ahí se inspiró para la bandera, ¿no?
Posiblemente, posiblemente.
Zenone Vero, Eventro Bato.
Bueno, aquí vamos a dejar a nuestro amigo el hincha de Boca que nos cuente.
No, bueno, me gustaba por donde estaba discurriendo la charla cuando Eduardo te hizo la referencia a la famosa... ¿No adscribís a la teoría de la masonería que bajó la orden? Y dijiste muy clarito, dijiste, son teorías pueriles, ¿no es cierto? San Martín, una figura como San Martín. También, de algún modo, lo que vos sostenías, la renuncia, el renunciamiento, la resignación del... creo que también habla... de un gesto político muy profundo.
Obviamente.
¿Permitís, Roberto, interrumpirte que tenemos un amigo que nos está llamando desde Salsipuedes, en Córdoba, para preguntarte algo?
Dale, cómo no.
A ver. Ah, se ha cortado. Bueno, cuando viene Víctor Núñez, que nos estaba llamando desde allá, desde Córdoba, para preguntarte algo. Pero bueno, volvemos entonces a lo que te preguntaba Diego.
Yo respecto a... digamos, a una orden superior, me parece que es bajarle mucho el precio, ¿no?, a la figura de un hombre, y quizás subirle a que todas estas cuestiones políticas, incluso la guerra de la independencia, fue obra de un poder oculto.
Claro.
Realmente las teorías conspirativas, sobre todo cuando hablamos de estos grandes hombres, me parecen pueriles, bien como dice Diego, y que ensombrecen un poco la actuación de estos hombres, que si bien se pusieron de acuerdo a través de las logias, trabajaron en unidad de miras y demás, si han planeado todo esto en una maquinaria, ¿no? Porque como hablábamos de Porredón, de Güemes, del propio Belgrano, eran todos hombres con una unidad de miras por el bien común en general y hacia adelante, ¿no?
A mí me gusta esa figura que tiene escrita Ricardo Rojas, a pesar de que, bueno, el Santo de la Espada es una hagiografía, pero cuando dice que tiene San Martín tal vez la gloria mayor aún que haberse medido con la montaña, con el océano, con los grandes ejércitos que enfrentó, se midió con su propia figura. Cuando tuvo que decir... este no es mi tiempo, de reconocer lo que venía y las circunstancias, el tiempo que estaba viviendo no era el mismo que cuando empezó la campaña libertadora, y él no estaba en su apogeo, sino que el que estaba en el apogeo en ese momento era el otro libertador continental, Y eligió ese segundo plano, que no fue tan segundo plano, pero bueno.
Él ve muy claro que, ya lo ve en el año 19, que empiezan las divisiones internas.
Claro.
Que empiezan las luchas de poder, cuando ya el enemigo común, que es el extranjero, está ya alejado de las tierras patrias, empiezan las luchas internas en las provincias. Y él lo ve y lo habla muy claro con Belgrano,
sí,
en el 19, con quien tenía ganas de unirse, hay pruebas de que se iban a juntar nuevamente. Y cuando Belgrano le dice, para hacer otra desobediencia, y cuando Belgrano le dice no queda más que obedecer, cuando con su ejército del norte tenía digamos un poder de policía para suprimir las sofocaciones internas, San Martín se da cuenta de que si él quiere cumplir con su misión personal, que era la liberación de América, tiene que desobedecer a Buenos Aires, y eso le termina costando caro, ¿no? Después,
claro.
Porque pierde todo el apoyo. Y después, bueno, ya sabemos cómo lo trataron en el 23 y después en el 28, en el 29, cuando intentó volver. Pero él siempre se ve como su figura, su figura deja de ser factor de unión, para ser tomado como de división. Él se da cuenta, y en el caso específico del Perú, de que ya no es la figura principal, que en este caso es Bolívar, y que San Martín como figura es un impedimento para que Bolívar ingrese en el Perú con el grueso de sus fuerzas y termine con la resistencia española en las sierras, donde estaban bastante fuertes y que ya había unos cuantos reveses en las armas patriotas, ¿no?
Y de algún modo, con ese acto de resignación, él preserva lo más valioso y lo más sustancial de la obra.
Correcto, correcto. Sí, él tiene una visión de miras superior a su gloria personal. Eso queda en el...
Sin duda.
Bueno, es un punto que está fuera de discusión.
De ahí que la construcción de su personaje histórico se demora de alguna manera. Pensemos que a Rivadavia lo repatrian a 12 años de su muerte y San Martín esperó 30. Y a mí hay una anécdota que es la que me parece fascinante, porque muestra esa frase tan habitual del Martín Fierro, que dice que todo bicho que camina va a parar al asador. Cuando San Martín, en su regreso a América, se queda embarcado frente al puerto de Buenos Aires y coincide su partida a Europa con la de Rivadavia en dos barcos diferentes el mismo día. Esa es una metáfora extraordinaria de que la Argentina vieja, por llamarla así, la patria vieja, la patria de la independencia, se terminaba ahí. Y después viene la guerra civil.
Sí, digamos que sí, es una buena...
Como metáfora, ¿no?
Buen análisis, una linda metáfora también, sí. Tenemos muchas de esas, ¿no? También como... a mí me gusta también hablar con las fechas del 12, ¿no?
Sí,
que
sí.
Tenemos el 27 de febrero a Belgrano creando el símbolo nacional,
sí.
Y 15 días después llegando San Martín al Río de la Plata, ¿no?
Claro.
Estas cosas que uno cuando las estudia por separado ya son grandes, pero cuando las estudia en conjunto y en un contexto, bueno, acá hay un determinismo histórico muy, muy importante. Y en el caso de, volviendo a Guayaquil, ¿no? A Bolívar y a San Martín, tenemos después muchas precisiones que dan los propios personajes, ¿no? Creo que Bolívar le comenta a Sucre de que tenía razón San Martín respecto de la realidad política que iba a suceder en Perú. Recordemos que después Perú queda dividido en dos.
Sí, claro.
Que la guerra se demora hasta el año 25, hasta Ayacucho, que bueno, ya Bolívar como solo hombre fuerte se demora también en su ingreso, es muy cauto al respecto, o sea, no arrasa como hizo en la Gran Colombia, y que los peruanos propios lo llamaban a San Martín, escribían a Mendoza para que volviese, ¿no? San Martín quedó expectante en Mendoza entre el tironeo del Perú y el tironeo de su familia en Buenos Aires con su esposa moribunda, ¿no?
Claro.
Esa tensión entre entre la historiografía del norte de Sudamérica, que él quiere imponerlo a Bolívar como el libertador del Perú. Y el cariño de los peruanos que lo sostienen a San Martín como su libertador es muy interesante.
Sí, 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 sí. Realmente hay dos corrientes completamente distintas, ¿no? Por eso con las grandes discusiones de las academias de historia venezolanas y argentinas.
Impresionantes.
Hay, digamos, muchos elementos de pelea al respecto, ¿no? Cartas apócrifas, claro, incluso, claro. La colección Colombres Mármol, o sea, hemos tenido, los que hemos leído de mucho tiempo después, esas peleas contemporáneas de historiadores que realmente nos asombran, ¿no? En el día de hoy, porque creo que somos mucho más abiertos al respecto en el siglo XXI, porque sabemos que la historia es completamente dinámica y siempre aparecen cosas nuevas, ¿no?
Como nosotros somos gente de encuentro y somos gente que busca los puntos de contacto y los comunes denominadores, también somos del quid pro quo, y te agradecemos profundamente, Roberto Colimodio, que nos hayas acompañado esta mañana en Cazadores de Historias para recordar los 200 años de la entrevista de Guayaquil. Pero sabemos que estás con un emprendimiento, además del libro de la Casa, la verdadera historia de la Casa de Belgrano, junto con nuestro amigo Alejandro Madoni. Estás con otro libro por presentarlo en estos días, ¿no? Estaba viendo en las redes sociales, así que tenés que hacer la promoción correspondiente, al aire.
En realidad es un libro que salió en 2019.
Pero viste que la pandemia a todos nos dejó de alguna manera, nos dejó al norte, ¿no? No digamos qué parte. Descúbito dorsal, dice el tango.
Tal cual, en posición supina. Realmente es un libro que no pudo recorrer su camino sobre la repatriación de los restos del general San Martín.
Sí.
Un largo viaje de 30 años que escribimos junto con el doctor Martín Blanco. Un trabajo documentado que da por tierra con todo lo que se decía al principio, pues se decía antes, ¿no? De que fue una improvisación, que hubo, y las hubo, ¿no? Obviamente, idas y vueltas en cuanto a esa repatriación que está determinada del deseo de San Martín en su cláusula testamentaria, uh-huh, de que se pueda dar descanso, uh-huh, en Buenos Aires junto, uh-huh, a su esposa, de cómo pasa de ser el destino Recoleta a ser la Catedral de Buenos Aires, uh-huh, qué pasó durante todos esos años, por qué hay una negativa, no de la familia, sino, pero no ni de los gobiernos, sino no hay concordancias, no hay puntos de unión al respecto de la forma, hasta que, bueno, luego del discurso del presidente Avellaneda en 1877, se decide hacer efectiva ese deseo de San Martín, y bueno, fogoneado por su yerno Mariano Balcarce, quien es una figura extraordinaria, creo que es el escudero fiel sanmartiniano que conserva el legado de San Martín, no solamente por esta actuación, sino por haberle dado los papeles a Bartolomé Mitre. O sea, hay muchas cosas para destacar, y cómo va creciendo en esos 30 años luego de la muerte de San Martín, de las repercusiones mundiales, de los sucesivos gobiernos que prometen y no cumplen, se logra traer los restos del general a Buenos Aires.
¿Dónde y cuándo el libro? ¿Dónde y cuándo relanzás el libro?
Bueno, en el Café de Marco, este viernes.
Este viernes.
A las 19 horas.
El Café de Marco está ahí en la calle Sarmiento, ¿no?
¿O Perón? No, en Juan Domingo Perón.
Perón,
sí.
Perón.
Perón, creo que al 1200, 1259, si la memoria no me...
Exactamente, muy bien.
Café de Marco, viernes 5, ¿no? 5 de agosto.
Viernes 5 de agosto a las 19 horas.
19 horas.
Y bueno, hablar al respecto y desmitificar algunas cositas también que tienen que ver con la posición del féretro, de las vueltas que teóricamente dio la iglesia. Hay muchas muchos documentos que por suerte esclarecen muchos de los misterios y desmitifican y dan por tierra con muchos otros,
¿no? No tenemos duda de la calidad del trabajo, te conocemos y te respetamos mucho. Te mandamos un abrazo grande, Roberto, y gracias.
Diego, gracias Eduardo, a disposición. Y bueno, vamos con tiempo y aparecemos en el estudio.
En la tercera, en la tercera es la vencida.
Ya te tiro el 16 de agosto si querés.
Bueno, empezamos ahí. Trabajo para la producción. Un abrazo, Roberto, gracias.
Un abrazo grande y muchísimas gracias,
amigo. Mes sanmartiniano, agosto, así que tenemos para hablar de San Martín. Hemos hablado con Roberto Colimodio, un historiador, amigo, además un escritor prolífico, como acaba de ratificar. El libro dice, no, es del 2019. Sí, como... No ha pasado, pero está, es reciente, además con el año y medio, dos años de pandemia, las circunstancias en las que la presencialidad se vio tan acotada en las actividades culturales, literarias, los encuentros. Hemos perdido mucho tiempo de encuentros, de reuniones que estamos tratando de recuperar. Bueno, se nos está yendo el programa, querido Eduardo.
¿Usted tiene algo que hacer este jueves?
Este jueves se cumplen 122 años del nacimiento de un gran presidente de los argentinos, don Arturo Humberto Illia. ¿Qué idea tiene usted?
Bueno, usted sabe que nació en Pergamino, más allá de que a veces hay confusiones con su origen cordobés.
Es hora de que los bonaerenses reclamen lo que les corresponde en cuanto a la historia de don Arturo Illia, un cordobés por adopción.
Por adopción. Así que a las 11 de la mañana del próximo jueves, usted y yo nos vamos a encontrar ahí en la casa natal de don Arturo Humberto Illia.
¿Tenemos que ir a Pergamino?
Vamos a ir a Pergamino.
¿Usted me lleva? Mire que yo no manejo.
Yo lo paso a buscar a la mañana. Me encanta manejar, y más cuando llevo gente con la cual la charla es interesante en la ruta.
Y llevamos mate, llevamos termo, mate, bizcochitos para el viaje y para hablar un poquito de historia, de política, y para recordar a don Arturo Illia. Vamos a ver a los pergaminenses cómo reivindican esa figura notable de nuestra historia política.
Se abre la casa natal tal de Illia como un museo, así que va a ser un orgullo y un gusto estar allá.
Y se llama así, Museo Casa Natal Illia.
Exactamente, ¿qué?
Porque era una, era toda una prole los Illia, ¿eh? Hubo quien fue intendente del pueblo, quien fue secretario general de la presidencia, quien fue embajador, eran varios hermanos los
Eran Illia. Varios hermanos, y en esa casa llegaron a vivir 15 Illia al mismo tiempo, en las épocas de doña Emma, de don Martín. Muy impresionante.
Usted lo sabe, pero ya le digo, si vamos a Pergamino no podemos decir Illia ni Illia, tenemos que decir Illa.
Exactamente.
Illa. En Pergamino son los Illa.
Es un presidente tan argentino que en cordobés es Illia, en el resto del país Illia, pero en Pergamino es Illa. Así que perfecto, perfecto.
Le mandamos un abrazo muy grande y un saludo cariñoso a todos nuestros oyentes. Qué paciencia que nos tienen. Ya son dos años al aire con Cazadores de Historia. Gracias, Eduardo.
Gracias.
Un placer, Diego, compartir un esta placer mañana contigo. Saludos al querido Claudio allí en los controles, al productor general, a productora general, Pato González y José Luis Orsi. Y veo los libros sin tiempo ya están asomándose. Hoy me parece que tienen un programón, como siempre, y más también.
Por eso nos vamos escuchando.
No, nos vamos porque no nos lo queremos perder. Chau, gracias. Chau.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.